Sí, yo tengo la sensación de que Antonio Morales se ha encontrado con un problema muy grave y que no esperaba dentro de este gobierno tripartito que tiene ahora mismo en el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Se ha encontrado con una guerra brutal en el interior de Podemos entre Juanma Brito y Meripita y los seguidores de uno y seguidores de otros, algunos incluso que están cambiando de bando con relativa facilidad, como es el caso de Miguel Montero, el consejero del Cabildo de Gran Canaria, que hace unos meses apoyaba una censura, por decirlo de algún modo, a Meripita y ahora, sin embargo, se ha posicionado en el bando de Meripita para ir en contra de Juan Manuel Brito, porque él era realmente el candidato a esas primarias como candidato al Cabildo de Podemos. Yo creo que Antonio Morales tiene un problema bastante más serio de lo que parece. Habrá que ver si Podemos se atreve a ejecutar lo que dice y habrá que ver si Antonio Morales tiene intención de cesar a Juanma Brito, porque la relación entre Juanma Brito y Antonio Morales a lo largo de toda esta legislatura, a lo largo de todo este pacto de gobierno, ha sido excelente, y yo tengo la sensación de que Antonio Morales intentará por todos los medios mantener a Juanma Brito como vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria.
Claro, no es fácil la decisión de Antonio Morales. Yo no sé si piensa Jaime como yo, pero claro, uno se pone por un momento la piel de Antonio Morales y uno dice, vamos a ver, Juan Manuel Brito me va a ser fiel hasta el final del mandato. Y de Podemos puedo pensar lo mismo, y de los consejeros de Podemos, de los tres consejeros, ¿qué hago? ¿Tú qué harías, Jaime?
Pues ponerle unas cuantas velas, porque vamos a ver, es decir, yo creo que desde el minuto uno ha estado claro que esto le iba a estallar en las manos a Antonio Morales. Es decir, yo creo que de alguna manera él es consciente, está como los chiquillos, cerrando un poquito los ojos o intentando ganar tiempo, pero esto más pronto que tarde le va a estallar en las manos, y lo sabíamos desde el minuto uno porque la cosa venía como venía. A partir de ahí, yo creo que Antonio Morales está pagando un problema puntual, pero que viene de una situación estructural, y es que Podemos se está, digamos, descubriendo como una formación que se sabía que tenía, digamos, origen en candidaturas muy de aluvión, de prisa y corriendo, sumando gente de aquí y de allá, y claro, eso en pocos meses se ha ido desmembrando. Y entonces, claro, se convierte Podemos aquí y más allá en un socio escasamente fiable. De alguna manera podría resumirse diciendo que Podemos ha envejecido a toda velocidad, porque fue, digamos, un boom muy potente. Ese boom escondía una situación, a mi juicio, ficticia. Hablemos de las mareas, hablemos de tantas cosas, es la suma de un montón de corrientes, y cuando van transcurriendo los primeros meses en las instituciones, pues esa ficción se va despedazando, porque es gente quien está dentro o bajo el paraguas de la marca Podemos, que no se lleva necesariamente bien, que vienen de tradiciones absolutamente distintas, que generan recelos, etcétera. Con lo cual, aquí o en cualquier parte de España, quien tenga de socio a Podemos, que sepa que en cualquier momento puede pasar un caso Brito.
No, y además, Pedro, pues lo que también tocábamos esta mañana con Pablo Jerez, con el portavoz regional de Si Se Puede, ¿no? La división clarísima con Si Se Puede, van a llevar al Congreso que no haya doble afiliación, con lo cual la ruptura, Pedro, va a más, ¿no?
Hombre, yo lo que sí estoy viendo es que las varas de medir de Podemos son bien diferentes en función de a quién se les aplique, ¿no? Estamos hablando de Juan Manuel Brito, un candidato que ganó las primarias para presentarse al Cabildo. Habrá que ver, una vez se investigue todo lo que se está investigando, si de forma legal o no legal, pero las ganó, y esa es la realidad en este momento, que desde ese momento se convirtió en una persona non grata para la formación, a pesar de ser el máximo representante de ese grupo dentro del Cabildo de Gran Canaria, que le quitaron la portavocía al poco tiempo de estar en el Cabildo, que lo suspendieron de militancia por una denuncia muy extraña, por unos presuntos y supuestos abusos sexuales a un menor, que luego que se vio que quedó archivada, y sin embargo Podemos se apresuró a suspenderlo de militancia prácticamente sin contrastar nada, sin hacer absolutamente nada por ver lo que había en esa causa judicial, que insisto, posteriormente quedó archivada, y ahora han buscado un resquicio para expulsarlo porque Juanma Brito es un candidato díscolo dentro de Podemos, y es un candidato que probablemente si se presenta presenta unas primarias a la Secretaría General le pueda disputar, y de una manera muy dura, con mucha competencia, el cargo de Secretaría General a Meripita. A mí me sorprende esa doble vara de medir, y sin embargo me sorprende que en el Ayuntamiento de Las Palmas hay un concejal que se llama Jacinto Ortega, que a día de hoy está condenado por un delito de calumnias e injurias, y no pasa absolutamente nada, ni se le suspenda de militancia, ni se tenga la más mínima intención de apartarlo de la formación.
Desde luego, ese es un buen apunte, Jaime.
Es que, vamos a ver, del techo al suelo en Podemos, tenemos en el techo la ventolera que tienen Rejón con Pablo Iglesias. Si bajamos hasta Canarias, geográficamente hablando, nos encontramos con el caso Brito y Meripita, nos encontramos con la situación de Si Se Puede, es decir, es que todo es una guerra de guerrillas, con lo cual convierte todo esto a Podemos, o se convierte en una situación de absoluta imprevisibilidad, que es lo peor que le puede pasar a cualquier socio, por ejemplo, Antonio Morales. Y efectivamente, es decir, esto parece una caja de demonios en los que odios que andaban por ahí flotando, pues se van, digamos, colocando en función de las relaciones de cada cual. Es decir, a uno se les aplica una vara, a otro se les aplica la otra. Es muy de culebrón todo esto, ¿no? Pero claro, muy de culebrón, pero colocan las instituciones donde tienen presencia y donde están gobernando, en una inestabilidad que nunca es saludable.
Bueno, los oyentes opinan sobre lo de Pedro Rodríguez Zaragoza. Dice un oyente, ha dejado a los canarios y a las Islas Canarias con muy mala imagen. Y otro oyente dice, se está luciendo este gobierno canario. El señor Zaragoza debe ser cesado y dejar de percibir sueldo del gobierno. No vale quitarlo de ahí para ponerlo allí. ¿Ustedes son partidarios de destituir a Pedro Rodríguez Zaragoza, Jaime?
Yo creo que pedir disculpas está bien, pero es que ha sido especialmente dolorosa la imagen. A partir de ahí ya le corresponderá al presidente del gobierno decidir si lo cesa o no, pero desde luego es que ha sido un error, insisto, especialmente doloroso por el ámbito, por la materia de la que estamos hablando, pero lo volveré a decir, como si la reunión hubiera sido de innovación tecnológica, es decir, fue en los últimos minutos, vale, de acuerdo, fue una reunión o varias reuniones largas, perfecto, pero no toca, o sea, eso no, es que no tiene un pase, sinceramente, no tiene un pase.
Pedro, yo no voy a entrar en el debate de si habría que destituirlo o no. Solo digo que en otro país, en cualquier otro país de la Unión Europea, con unas democracias muy similares a la nuestra, por decirlo de algún modo, el acto tendría unas consecuencias mayores que una simple petición de disculpas. Yo creo que es un debate muy interesante abrirlo en un país como España y en una comunidad autónoma como Canarias, pero que creo que aquí a lo que estamos acostumbrados a que no ocurra absolutamente nada con este tipo de cosas, y me parece que ya habría que poner un punto de inflexión y empezar a valorar este tipo de cosas desde otro punto de vista y desde una perspectiva con mucha más profundidad de campo.
Es que si vamos a la teoría general, decíamos antes que en España se ha abierto la cultura de pedir perdón, cosa que antes costaba más, ahora parece que empieza a costar bastante menos, pero estamos en una cultura política en la que ocurren cosas, y hablo por ejemplo del presidente del gobierno de España, que si hubiera pasado por ejemplo en el Reino Unido, y no hace falta entrar en el detalle de las cosas y de las que dice y escribe el señor Rajoy, es que en 5 minutos habría presentado su dimisión.
Por eso lo digo.
Y en tantísimos países de cualquier democracia mínimamente normal. Pero en España lo normal es que no se dimita, insisto, estoy ya hablando en teoría general, no de este caso puntual. Y tenemos una referencia clara en el señor Rajoy, que años atrás, si hubiera ocurrido lo que ocurrió con el señor Rajoy años atrás, con los más que comentados mensajes, en el Reino Unido no habría aguantado 10 minutos sin dimitir.
Otro oyente pregunta, dice, ¿por qué perciben un plus por residencia los diputados del gobierno de Canarias si tienen vivienda donde está la sede del Parlamento? Hoy publica Canarias 7 que el Parlamento Regional se replanteará las dietas. De momento nadie ha querido hablar de este asunto, digamos, ni de la mesa del Parlamento. Lo comprobamos con Cristina Tabío cuando lo teníamos aquí, ¿verdad, Jaime? Pero tampoco ningún otro miembro de esa mesa del Parlamento ha querido pronunciarse. Pero es que también parece que los diputados en general tienen miedo a hablar de este tema, Pedro.
Ese es el problema, que este tipo de actos normalmente no se quieren tocar porque están institucionalizados y parece que es algo normal y que tienen un derecho, pero es verdaderamente complicado y complejo de explicar que una persona diputada que tenga sede en Santa Cruz de Tenerife cobre unas dietas por acudir al Parlamento. Es muy complicado de explicar y es difícil de entender por parte de la ciudadanía, por parte de miles y miles de ciudadanos que tienen unas condiciones de trabajo normales o que incluso no tienen trabajo, ¿no? es muy complejo. Imagínense si esto se fuera extrapolable a la vida privada, a la profesión privada, ¿no? Imagínense las empresas pagando dietas para los trabajadores que viven en la misma ciudad donde desempeñan su labor. Sería una cosa verdaderamente escandalosa. Pues esto en la vida pública nos parece normal, o les parece normal, porque desde luego a mí no me lo parece.
Que 4 días después todo lo que se haya escuchado en boca de los diputados es que puede que se lo replanteen, me parece tremendamente pobre. Creo que han cometido un error, lo decía ayer, intentando huir de su propia sombra. Tendrían que haber explicado exactamente qué es lo que ocurre, quiénes cobran determinadas dietas y por qué, y explicar la situación, pero no lo han hecho. Con lo cual, digamos, a un pecado de determinados parlamentarios, o a partir de un pecado de determinados parlamentarios, lo que han hecho es inflar el globo de la sospecha y de la indignación, porque está claro que han incendiado la opinión pública dentro y fuera de las redes. A partir de ahí, ese argumento de, como hemos escuchado, no, es que se cobra porque es que siempre ha sido así. Vamos a ver, hasta ahí podríamos llegar. Y a mí que sí que me gustaría, porque ayer comentábamos en la tertulia, Mayer, lo recordarás, aquello de, no, ya se ha explicado exactamente, vamos a ver, lo que sabemos son las dietas que cobran diputados que viven en Tenerife. Pero hasta donde yo sé, no conocemos el detalle de quienes, teniendo vivienda en Santa Cruz, ciudad sede del Parlamento, cobran por alojamiento. Porque el tema de la manutención y de, el transporte, bueno, se puede discutir si las cantidades son razonables y en función de las circunstancias de cada cual. Pero hay una línea roja, es decir, la pregunta es, ¿hay algún diputado en ese Parlamento que, viviendo en Santa Cruz de Tenerife, teniendo su vivienda, su residencia en Santa Cruz de Tenerife, cobre dietas por alojamiento? Porque eso sí que es una línea roja que no tiene justificación alguna.
Pedro.
Yo lo que creo es que están esperando que pase el tsunami mediático de esta noticia,
claro,
y intentar que esto se suavice con el paso del tiempo, para ver si se olvidan y al final pues todo sigue igual. La sensación que da es esa, y la respuesta que se han dado a las noticias que han aparecido al respecto es esa, de que aquí lo único que hay que hacer es meternos bajo el paraguas, esperar a que escampe y ya todo el mundo se olvidará y el sol volverá a salir y esto seguirá igual que siempre.
Completamente de acuerdo con Pedro, porque efectivamente esto de, podemos llegar a replantearnos esta situación, es básicamente ganar días, semanas, y dentro de 2 o 3 semanas estaremos hablando de otra cosa, ¿no?
Vamos también a conocer los datos del paro en el mes de enero. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Sube el paro?
Sube el paro a nivel nacional en 57.000 personas, y en Canarias también sube en 2.541. Hay en total en el archipiélago ahora mismo 231.774 personas desempleadas. Es un 1,11% más que en diciembre de 2016. Pero sí es verdad que respecto a enero de 2016, de enero de hace un año, el paro ha bajado en Canarias en 14.000 personas, en un 5,78% menos.
No, recordemos el dato también que conocíamos ayer, que el PIB ha crecido a un 3,8%, el mayor dato en los últimos 15 años. Desde 2001 no crecíamos así, Jaime.
Y aquí en Canarias puede parecer un argumento, bastante socorrido, pero es que duele, digamos, que sigamos el número de parados que tenemos, teniendo como tenemos el tren del turismo a reventar. Porque, claro, automáticamente, una y otra vez, cada mes que conocemos cifras, nos viene a la cabeza, esto es un paro para siempre. Es decir, esto está así y nunca se va a arreglar, porque con el turismo, en cifras históricas, no caben más turistas en las islas, y malo será hacer hueco para que entren más, porque entonces vamos a reventar la gallina de los huevos de oro. Pues resulta que no termina de tirar el empleo.
Hombre, yo siempre digo lo mismo, Pedro, ¿no? Si crecemos a este nivel en Canarias, al 3,8%, está claro que algunos están haciendo caja, y bastante, ¿no?
Bastante, sin duda. Yo creo que el problema es de difícil solución, por ese mismo detalle que apunta Mayer. El turismo está en unas cifras de récord. Es muy complicado que mejore sus cifras manteniendo lo que podríamos llamar un turismo sostenible en una comunidad autónoma como Canarias. Bien es cierto que normalmente en enero el paro sube por aquello de las campañas de Navidad. En diciembre se hacen unas contrataciones que normalmente son temporales, y enero suele ser un mes de subida del paro. Pero el problema es rebajar la cifra que ya es habitual, es decir, que ya está en esa bolsa, y que por muchos esfuerzos y por muy bien que va el turismo y por mucho que sube el PIB, la cifra sigue sin descender a los límites o a los niveles que todos desearíamos.
Es que se junta el hambre con las ganas de comer, porque el sector turístico, estando a plenísimo rendimiento, no genera más empleo, y si miramos hacia otros sectores, tampoco tienen capacidad para generar empleo en cantidades significativas. Es decir, en función de los sectores, pues 300 empleos por aquí, 500 empleos por allá, pero no mucho más allá. Con lo cual, algo está claro que no está funcionando. Es decir,
hombre, la única
estamos,
es que...
y estamos en las vacas muy gordas. Es decir, sí. ¿Qué ocurrirá el día que por una cosa o por la otra, Dios o no lo quiera, la vaca empieza a adelgazar?
Yo creo que todos están esperando, estamos esperando que el sector de la construcción se recupere un poco, o se recupere bastante. Lo que pasa es que es imposible prácticamente que llegue a los niveles de 2005, 2006, principios de 2000, porque es un sector que pinchó y que explotó por la famosa burbuja inmobiliaria. En teoría es un sector que debería mejorar, pero tampoco mejora en la línea en la que todos desearíamos para bajar esa cifra, ¿no?
Les leo algunos de los comentarios que están llegando de nuestros oyentes. Dice un oyente sobre lo que hemos hablado de los diputados y las dietas, dice que bueno lo trincado, con ese dinero nos da para comprar material sanitario. En el hospital de Fuerteventura, por ejemplo, no tienen ni para guantes. Otro oyente nos envía una nota de audio que vamos a escuchar ahora sobre este asunto también.
Pregunta es, ¿cuánto cobra un diputado en Canarias? ¿Cuánto? Yo estoy seguro que no cobra ni 800, ni 600, ni 900 euros como puedo cobrar yo o puede cobrar cualquier empleado de una empresa. Aparte de que están cobrando un gran sueldo, encima hay que darles dieta. Vamos a ver, señores, que yo no tengo dietas en mi sueldo. Yo si tengo que comer por fuera de mi casa, tengo que pagármelo yo, no me lo paga la empresa. ¿Por qué coño tenemos nosotros que pagarle a los diputados la dieta? Señores, que saquen de su sueldo para comer fuera igual que tengo que comer yo. Estamos, y yo cobro 900 euros. Y muchos de estos tengo que comer fuera de mi casa por motivos de trabajo. Y a mí no me paga nadie en esa dieta. Y la he reclamado y lo que me dicen es que no es su problema. Entonces, señores, seamos un poquito ya de decentes, por favor. Seamos un poquito ya de decentes. De dietas y dietas y dietas. Que paguen de su sueldo su comida igual que la pago yo, igual que la pagan la mayoría de los españoles, hombre. Que ya está bien.
Indignación de los oyentes sobre este asunto. Otro oyente habla sobre Juan Manuel Brito. Dice, en el análisis se olvidan de tres cuestiones. Uno, ganó las primarias a Siempa. A los tres meses,
eso es aprobado, ¿eh?
A los tres meses de entrar al Cabildo intentó contratar a su mujer como directora general del Cabildo. Tres, a su ONG, donde antes trabajaba él y su mejor acción en Red Canarias, ha recibido 80.000 euros en subvenciones en un solo año. Juan Manuel Brito no es un santo, dice este oyente. Pedro.
Yo creo que nadie aquí en esta tertulia ha dicho que Juan Manuel Brito sea un santo, ni mucho menos, sino que ha sido el objetivo principal de una guerra interna de Podemos, que es una guerra a muerte, evidentemente. Lo de contratar a su mujer fue un error garrafal desde mi punto de vista de Juan Manuel Brito, que luego quedó paralizado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y lo de las primarias haciendo trampa, insisto, es algo que tendrán que probar ellos, y es una guerra también interna. Yo lo único que hacía referencia anteriormente es que es una guerra en la cual el único objetivo es Juanma Brito, cuando en esa guerra estamos viendo que pasan otras muchas cosas, y en la dirección regional de Podemos, la Secretaría General no se lo toma con la misma beligerancia, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Ya. Otro oyente dice, la persona que ha mandado el audio, chapó, totalmente de acuerdo, felicidades al señor, verdad es como puño, Jaime.
Es que respecto al tema este de Brito, vamos a ver, el caso Brito hay que analizarlo, sin duda, pero yo creo que hay que ir más allá. Es decir, es una situación, por eso lo decía antes, más estructural que puntual. Es decir, una situación estructural de Podemos que en Canarias, especialmente en Canarias, no solo en Canarias, porque mira la que tienen liada en Madrid, pero especialmente en Canarias, esto ha desembocado en una guerra de guerrillas. Miremos especialmente a Gran Canaria, miremos especialmente a la isla de Tenerife, y eso es lo que está ocurriendo, con las consecuencias que eso tiene, porque vamos a ver, los problemas de cada partido, de cada movimiento, son, pero cuando tocan las instituciones, como está ocurriendo, pues entonces sí que se convierte en un tema de interés general, vamos a decirlo así. Y la situación en Canarias es especialmente delicada, porque esto es un todos contra todos.
Claro. Bueno, hablábamos, Jaime, lo recordarás, aquí en esta sintonía, de la posibilidad de un reparto de comida a través de un dron. Tenemos el gusto de hablar con Luis Hernáiz, gerente de la empresa Canary Flash, que es la empresa pionera archipiélago, que ya ha probado esta fórmula y parece que puede funcionar. Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué conclusiones has sacado de esa experiencia piloto?
Pues la verdad que muy contento por la repercusión que ha tenido. Era entre otras cosas lo que queríamos conseguir, que bueno, que se hablara de ello. Uh-huh. Y también probar en efecto que se podía repartir con Noel día mañana, porque ya en ciertos países se está empezando a hacer.
Claro. Luis, una cuestión, ¿la prueba piloto esa que hicieron en Mogán, cómo fue?
Pues básicamente trajimos comida de un restaurante, nuestro restaurante asociado de Las Palmas, sí. y en un descampado con una casa de un amigo, pues desde un descampado salimos, despegamos, porque claro, era un dron bastante grande, y aterrizamos en la casa de mi amigo en un viaje que duró unos 6 minutos más o menos,
sí.
Y la verdad que fue genial, todo salió estupendo y no hubo ningún problema.
A mí me estaba preocupado el otro día, Luis, por el asunto de que pudieran desplazar un potaje de berros y el dron sufriera un accidente y se le cayera encima el potaje de berros.
Claro. Es evidentemente, o sea, la normativa es súper súper severa en Las Palmas, por eso no pudimos volar en zona urbana. Además, me parece lógico, porque evidentemente es una tecnología que todavía no está muy desarrollada o está en proceso de desarrollo, y puede ser peligroso.
Acabo de escuchar que buenos días, acabo buenos de escuchar días. Que en esas experiencias pilotos, una de ellas ha sido trasladar la comida en un dron a una reunión de amigos. No me equivoco, ¿verdad?
No, o sea, el se hace, vamos.
Lo planteo por lo siguiente, porque es que mis amigos comen mucho, entonces la pregunta es, ¿cuál es el peso límite que tiene un dron para cargar?
Actualmente es que depende de muchísimos factores, pero actualmente un dron puede cargar durante una autonomía de 20, el dron por lo menos que nosotros usamos tiene una autonomía de unos 30 minutos, 25, 30 minutos, y puede cargar 3 kilos perfectamente, 3, 4 kilos, que en una comida... Vamos, es lo máximo que puede pesar una comida para un grupo de 4 o 5 personas.
Ah, Jaime, en días con hambre ha comido más de 3 kilos. O sea,
sí, si me reúno con mis amigos necesitaremos unos cuantos drones.
Pedro, ¿alguna curiosidad para Luis?
Sí, luego el problema también se podría dar cuando haya que regular el tráfico aéreo de drones, ¿no? Porque imagínense 500 drones circulando por Mogán a las 7 de la tarde de la noche para repartir comida, ¿no?
Sí, o por ejemplo, Pedro, tienes razón, por ejemplo, en medio de un partido de fútbol yendo pizzas, eso puede ser un disparate de drones, ¿no?
Por eso, yo creo que empezará a fomentarse la profesión de controlador aéreo de drones, ¿no?
Sin duda, es un tema, está súper súper abierto, o sea, es un tema que está empezando ahora, ya os digo, nosotros lo vimos en Estados Unidos, que lo hacía Amazon, que ha patentado además ciertos drones y tal, y nos pareció una gran idea, además creemos que el día de mañana, en un futuro... Pues no sé, 4 o 5 años vista, estamos seguros que se hará el reparto con drones. Puede que solo a ciertas zonas, por ejemplo, nosotros lo habíamos pensado para la zona de Tafira, nosotros trabajamos en Las Palmas Capital y nos repartimos a Tafira, porque una moto puede tardar 20 o 25 minutos en llegar y la comida no llegaría a las condiciones térmicas e higiénicas que creemos que deben llegar. Y entonces lo pensamos para Tafira. Cuando nosotros lo planteamos fue para el día de mañana ir a los chalets de Tafira con un dron y repartir allí, porque además, claro, en un edificio, en la Palma Capital, ¿cómo accedemos al edificio con un dron, no?
Claro.
Sería aterrizar en la calle, coches, transeúntes, sería inviable. Entonces, es para zonas donde se pueda dar Tafira, Ciudad del Campo, Almatriche, Tamaraceite, zonas de chalecito dosado.
Y mucho tendrá que evolucionar esto para utilizarlo en carnavales, porque ya, vamos, si mis amigos empiezan a tirar de drones para pedir copas, ya ni le cuento, ¿no?
Sí, eso puede ser una locura.
Luis, otra cuestión que nos preocupaba el otro día cuando hablamos de este asunto es, el repartidor convencional llega a la casa y le dice, tome usted la pizza, y pone la mano para recibir el dinero, y si no le da el dinero, no le da la pizza. ¿Y qué pasa cuando es un dron?
Pues habría que tener un pago, el pago tendría que hacerse antes, por supuesto, o sea, para garantizar que se paga tendría que abonarse antes. Nosotros tenemos una plataforma de pago en la web, que es pago con tarjeta o con PayPal, que son las dos formas de pago que tenemos. Y nosotros más o menos el 30% o 35% de nuestros pedidos se abonan antes por PayPal o por tarjeta online.
Claro, y lo aseguras, y si no pagas, pues adiós, ¿no?
Claro, o sea, ya le digo, de todos los pedidos que tenemos, el 30, 35, incluso hay meses que 40, se paga ya por tarjeta. Lo hemos ido consiguiendo poco a poco, nuestros clientes confían en nosotros, en nuestra web y nuestra plataforma de pago, y están pagando, para nosotros es genial, claro, porque... Claro. Porque claro, cobras antes, ¿no?, de dar el servicio.
Pedro, ¿tú pedirías por dron comida?
Pues, ¿por qué no? Yo creo que todo es cuestión de adaptarse a la tecnología y yo creo que más tarde o más temprano todo esto terminará ocurriendo, ¿no? No lo debemos ver como algo del año 2050, ni mucho menos, ¿no?
Lo tenemos aquí.
Más cerca de lo que nosotros no pensamos.
Bueno. Luis Hernández, enhorabuena por la iniciativa. Estaremos gracias. Pendientes de cómo evoluciona esto. Gracias por explicar lo que los micrófonos de COPE. Un abrazo, Luis.
Gracias por invitarme.
Gerente de Canarifla. Jaime, lo que no...
Oye, me he quedado... con las ganas de pedir que me mande un dron con un bocadillo de pata con queso. Se me ha escapado.
¿Tienes hambre a esta hora de la mañana, Jaime?
Pues la verdad, que si te digo lo contrario, te siento.
Luis te lo manda sobre la marcha, ¿eh?
Ya luego con el tiempo incluso harán vuelos interinsulares también,
¿eh? Hombre, la verdad que ya sería... tener mala idea de estar, qué sé yo, en Corralejo y pedir que te manden un dron desde Las Palmas.
No, pero oye, es que imaginémonos que hay un restaurante en Tenerife que en Gran Canaria nos gusta mucho o viceversa y que queramos comer de ese restaurante, ¿por qué no?
Está bien, por ejemplo, cuando a uno le entra un capricho, le entra un capricho. Y si uno le apetece un restaurante determinado, pues ya está.
Pues vamos a poner dos ejemplos claros. Hay muchos amigos de Gran Canaria que cuando viajan a la isla de Tenerife, pues ajustan el vuelo para echarse unas costillas con papas en Casa Tomás. Y al revés, hay muchos amigos de la isla de Tenerife que van a Gran Canaria y ajustan el vuelo a pasar por Yasmina y comerse un bocadillo de pata, ¿o no, Pedro?
Por eso lo digo, que oye, imaginemos que estemos en Gran Canaria y que nos apetezcan los bocadillos de pata de Yasmina, ¿no? ¿Por qué no?
Esto, vamos a ver, calculo que si está escuchándolo la Consejería de Turismo empezará a estar un poco preocupada porque vamos a acabar con los drones con el turismo interinsular.
Por lo a menos ver, el turismo interinsular gastronómico, desde luego.
Sí, por eso. A ver si esto va a castigar los buenos datos del turismo interinsular.
Pero es curioso, ¿eh? Uno se pone a imaginar cómo puede ser esto dentro de 5 o 10 años y nos podemos imaginar a los cielos de Canarias cubiertos de drones volando con controladores aéreos. Puede ser todo un espectáculo.
Nos contaron de pequeños que en 2001 los coches iban a volar. Y yo creo que han pasado un montón de cosas, y tanto que han pasado, porque la verdad es que estamos... pues no sé si desbordados por los avances, etcétera, por situaciones que ya son domésticas, pero que, en fin, todos podemos hacer un listado en casa, en el trabajo, etcétera. Pero los coches siguen sin volar. Yo creo que el elemento de los drones sí que va a cambiar mucho el paisaje urbano, y más o menos en breve.
Bueno.
Y los coches, pues como siempre, intentando buscar dónde demonios soltarlo o aparcando en doble fila de prisa y corriente.
Sí, señor. Y teniendo cuidado con que el dron no falle llevando un plato de potaje de berro, que es el miedo de Jaime, ¿no? ¿Te gusta el potaje de berro, Jaime?
pues sí, la verdad es que sí.
Un poquito de queso blanco.
Pero por encima es un poco desagradable.
Caliente ni te cuento, Pedro.
No quiero ni imaginarlo.
Bueno, Jaime Pérez Llomé, columnista de Diario de Avisos, gracias por estar con nosotros.
Venga, buen día. Un abrazo, Pedro.
Pedro Guerra, director de Canarias en Hora, muchas gracias también por estar con nosotros, Pedro, y bienvenido a este Tiempo de Análisis.
Un placer, Mayer, muchas gracias y un abrazo también para Jaime.
Un abrazo fuerte. Las 8 y 27 minutos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Este fin de semana toca volver a sumar.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Elche.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu frecuencia moderada. Ah, y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife Elche.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viaje,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Hipercris,
Lusogar Tenerife,
Mantequilla Kerrigol,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE. Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silenciones, o sea,
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyo el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Daniel Pinelo.
Recordamos los datos del paro del mes de enero. Canarias cerró el mes con un total de 231.774 desempleados, lo que supone un aumento del 1,11%, en concreto 2.541 personas más. Por provincias, la subida es ligeramente mayor en Santa Cruz de Tenerife, en 1.406 personas, mientras que en Las Palmas ascendió en 1.135. Eso sí, el paro es mayor en la provincia oriental, con 121.568 desempleados, mientras que en la tinerfeña es de 110.206. A pesar de este aumento, si lo comparamos con el dato de hace un año, la cifra ha descendido en 14.210 personas en toda Canarias, es un 5,78% menos respecto a enero de 2016. En clave política, cruce de acusaciones, sí, otra vez, entre Podemos y Si Se Puede en Gran Canaria, porque Juan Manuel Brito de momento sigue siendo consejero del grupo de gobierno del Cabildo Gran Canario. Si Se Puede en Gran Canaria y su portavoz a nivel regional para los Jerez ha dicho que Podemos se presentó como un proyecto inclusivo y que les hubiese gustado que esa confluencia que se había logrado se hubiese mantenido, pero se viene abajo, dice, porque Podemos se convierte ahora de esta manera en un partido clásico y jerarquizado. De hecho, que Juan Manuel Brito es una persona que ha sido perseguida desde que ganó las primarias al Cabildo y acusado con argumento falso. Por su parte, Conchi Moreno, secretaria de organización de Podemos a nivel regional, ha dicho que si Antonio Moral, presidente del Cabildo Gran Canaria, no destituye a Juan Manuel Brito, darán por roto el pacto en el Cabildo. Y una noticia curiosa, Mayer, la Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a un hombre por robar la perra de su dueña, que dejó atada en la puerta de un comercio mientras compraba.
¿Y se llevó la perra?
Se llevó la perra, pero no han detenido.
¿Y ya han recuperado a la perra, se supone?
Sí. Noticia con final feliz.
8:32. ¿Quién se le ocurre robarle la...?
En perfecto estado, además, ¿eh? Era de raza Yorkshire Terrier.
¿Quién se le ocurre robarle la perra a la pobre mujer, no? Gente para todo, esa vida. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Con qué nos quedamos de las portadas de la prensa en Canarias?
Hoy en Canarias se destacan palabras de Mary Pita: Morales romperá el pacto si no se sabrito. El partido apuesta por la continuidad sin tránsfugas. Se refiere a Podemos, dice el informe del presidente del Cabildo, Becu Lebrón, para rato. También destacan que el Parlamento Regional se replanteará las dietas. El grupo de Podemos reclama a la mesa que mejore el sistema de retribución a los diputados. A mí lo que me llama la atención es que no quieran hablar nadie sobre este tema. Los diputados estén como callados, ¿no?
Hombre, se están jugando sus suelditos, ¿no?
Los garbanzos, se podría decir.
No, los garbanzos.
Más
ya,
de los garbanzos.
Ya los garbanzos los tienen.
Y de sobre.
Esto es para una alegría, ¿no? Soporte adicional. Bueno, una alegría no lo sé, porque algunos han cobrado hasta 20.000 euros en concepto de dieta.
La foto, en este caso, Canarias se la dedican a Jesse. Dice ya, Jesse ya se pone a tono y vemos al jugador gran canario ya entrenando. En Diario Aviso podemos leer: las candelas encienden el fervor tinerfeño hacia la patrona. Unas 5.000 personas de todos los rincones de la isla acompañaron anoche a la Virgen de Candelaria, como desde hace 520 años, en la tradicional procesión de las velas en la víspera de su festividad. Leemos también declaraciones del jefe de Salud Pública, Ricardo Redondas, que acusa a Clavijo de recortes intencionados. Y también podemos leer que los retrasos del gobierno en reparar implantes causan sordera en niños. La foto central, precisamente para esa procesión de miles de fieles ayer en la tradicional procesión de las candelas. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos un informe de la Autoridad Independiente Fiscal. Dice: el Producto Interior Bruto de Canarias marca el mayor crecimiento desde 2001. Aumenta un 3,8% el último año, una décima menos que Valencia y Baleares, y llega al 4% en el cuatrimestre final máximo de España. Podemos leer también que la falta de suministro deja en suspenso en 2017 la vacuna de los 6 años. El Servicio Canario de Salud da prioridad a las embarazadas con la tosferina, tétanos y difteria. Y también hay un titular que se repite a estas horas y que incluso las redes sociales pues está tomando protagonismo. Dice: Carrefour retira de la venta el panga en sus centros de España. La Confederación de Padres pide que se prohíba también la tilapia en los colegios. La foto
Pues atentos a esto, ¿no? Porque aquí lo hemos denunciado, ¿no? Con la ayuda de Luis Remagen, que además lo comentó en el discurso inaugural del curso académico de la Universidad de Las Palmas en Canarias, ¿no? Y sin embargo, cuando nos pusimos en contacto con el gobierno de Canarias, con Salud Pública, nos dijeron que no había motivos para preocuparse, que con los análisis que se hacía y con las garantías que tenía, se le podía dar a los niños, ¿no? Y ahora vemos cómo una cadena de supermercados tan importantes como Carrefour retira este pescado. Atentos a las consecuencias que puede tener esto, ¿no?
La foto central es también todo corazón en Barranco Seco. En el día leemos 41 minutos diarios en colas de tráfico. Esto debe ser una media, porque los canarios y quienes visitan el archipiélago pierden cada día más de 40 minutos debido a las retenciones que se producen en las carreteras de las islas. Entre las 8 y las 10 se registran el 25% de los atascos. Digo, esto debe ser de medio, porque la TF5 41 no es de medio.
Sí, lo de los pollos, ¿no? Que algunos se comen tres y otros se comen uno, y al final la media está en dos. Pero lo cierto es que hay gente que tiene que levantarse pues 2 horas y 2 horas y media antes de cuando comienza su trabajo para poder llegar a tiempo, ¿no?
Que también es pérdida de tiempo al final, porque lo tienes que sumar al cómputo global. Nos cuentan también 10 despidos rompen la paz en el ITC, Instituto Tecnológico de Canarias, 6 meses después del acuerdo, y que los abogados de oficio, si los 2 millones que reclamaban. La foto central, las murgas infantiles que abren el recinto ferial, pues la primera, estamos hablando ya del primer concurso de murgas infantil. Y por último, la primera de Tenerife, industrias farmacéuticas solicitan instalarse en Granadilla. Compañías del sector del aluminio logran permiso municipal y el alcalde regalado busca nuevos inversores para el polígono. Podemos leer también que por Tenerife pide a la Laguna que el grupo de Santiago Pérez pase a los no adscritos. La medida, en caso de ser aceptada, complicaría una hipotética moción de censura contra Díaz. Y leemos también: 7 pacientes esperan en urgencias del Hospital Universitario de Canarias para ingresar en un centro. La foto central, la patrona de Canarias, dice: Tenerife venera a su patrona. La imagen de la monedita salió de su casa en Candelaria ayer, precisamente en lo que les comentaba, en la procesión de las candelas.
Es lo que podemos leer hoy en la opinión de Tenerife. Daniel Pinelo, ¿qué más?
Pues tenemos más datos, Mayer, del robo de la perra de San Bartolomé de Tirajana. Estaba valorada en 420 euros y tenía 12 años de edad. El suceso se desencadenó, es verdad que fue el 25 de enero a las 11:15 de la mañana, pero se ha hecho público hoy. Se ven que han tardado en localizarla.
Pero como diría Narváez Quintero, trancaron al ladrón.
Lo trancaron bien trancado, sí.
Y con las manos en la masa.
Repetir que la perra está en perfecto estado y está con su propietaria, así que...
¿Cómo se llama la perra?
Eso no está sentido, habrá que preguntárselo a la Policía Nacional.
No, porque a veces también los nombres son singulares, por eso digo. No sé. A lo mejor tiene también interés.
¿Y si la perra quiso irse con el ladrón? ¿Porque le gustó?
Síndrome de Estocolmo al final.
¿Qué pasa? ¿Qué haces con la perra entonces?
Me preguntas, pones al dueño y a la dueña del ladrón a la misma distancia, ¿no? Y la perra en el centro y dice, ¿con quién quieres ir? Y que la perra decida.
Vamos con Twitter, Daniel.
Bueno, se está hablando, sobre todo ahora mismo, la noticia más importante es ese fallecimiento de José Antonio Alonso, el que fuese ministro de Defensa y también de Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, que después de una larga enfermedad ha fallecido esta noche en Madrid. Y aparte de eso, se está hablando del Día de la Marmota, que es hoy. La gente habrá visto la película, pero que sepan que ese día existe realmente y se está celebrando hoy en Estados Unidos, ¿no?
Philip, creo que se llama, algo así.
Yo no sé si Donald Trump va a cambiar algo esta tradición, a lo mejor no le gusta.
Pero que le gusta más y repetir el término el día de la marmota, en la que muchas veces entran los políticos.
Uy, que estuvimos con
los momentos y momentos
pacto del gobierno de Canarias, estuvimos el día de la marmota un montón de días,
Pues hoy habrá que hacer la
mañana y seguimos igual.
Hoy es el oficial y además es como es para conocer cuánto va a durar el invierno, sí, ¿no? Sí. Es igual que aquí las cabañuelas, pues es el equivalente americano.
Igualito a las cabañuelas.
No, del equivalente americano, son como no sé, una serie de no sé, de trucos que se utilizan para
¿cómo era el tema? Era si salía la marmota o no salía, era un año de
tardaba en salir también.
Sí,
¿no?
Si sale o no sale o algo así.
Es lo que siempre me pregunto, ¿y si la marmota tiene un día malo? No que tenga que ver con el tipo, sino que tiene un día malo.
¿O se despista?
¿Se despista? O
¿se despista en el día de hoy?
¿O dice, tiene? ¿Hoy no salgo? Revienta
el pronóstico. ¿O se acostó tarde ayer y no sale hoy? ¿Ah? Mucha expectación.
Mira, se está hablando también de Pepe Villuela, del actor, porque se ha incluido en la plancha de Rejón para las primarias de primarias no, para la elección de Podemos a la Secretaría General. Vamos a ver si gana Rejón, pues a lo mejor a este hombre le van a dar un carguito importante en la ejecutiva.
¿Qué te parece?
Cada uno se busca. Pregunta.
También vuelta en el Congreso con pregunta, también con Pepe Villuela.
Sí, están así, jugando al vacilón porque ya en el Congreso está Felizuco por Ciudadanos, pues dice que ahora solo falta Pepe Villuela en Podemos.
Mira, cantó todos los actores al final.
Pregunta para Daniel Pinelo, entendido en la materia. Dice, ¿le puede caer una buena porque la perra era menor de 12 años?
Bueno, en este caso...
Era menor de 12.
¿Quién? Claro, bueno, en este caso...
La coma en su sitio.
En este caso, los perros 12 años ya es bastante mayor, ¿no?
Yeah. Pero bueno. Bueno, son las 8:40, Aida Martínez, Daniel Pinelo, muchas gracias a los dos.
Adiós.
Hacemos una pausita y saludamos a nuestro crítico de cine, Javier Suárez, que ya nos está esperando con unas ganas enormes.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Está informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tweets. Utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Si buscas una empresa de limpieza que no te limpie en el bolsillo, Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Javier Suárez, buenos días.
Muy buenos días, señor Trujillo.
¿Cómo está?
Estoy.
¿Está un poco más relajado?
No, sigo indignado.
Sigue indignado.
Sigo indignado. Y creo que tengo motivos para ello, Mayer.
Explica.
Vamos a ver, hoy no vengo como crítico de cine, vengo como director de contenido de un festival que es Cinema Food, un festival que se lleva celebrando 7 años en Las Palmas de Gran Canaria y que este año tendrá su octava edición, y yo, off the record, ya te he contado algunos de los contenidos que no vamos a hacer público, pero como ya sabes, y como te puse, hay cosas bastante potentes, y a mí me llama muchísimo la atención y me indigna que la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, el equipo de María Teresa Lorenzo, convoque una mesa de trabajo sobre cultura y gastronomía, y al evento más importante de Canarias, que une ambas cosas, cultura y gastronomía, recordemos que metemos 60.000 personas en 4 días, no se nos avisa esa mesa de trabajo. O sea, ya no es que nos den dinero o no nos den dinero. El Cabildo de Gran Canaria apoya de lleno este año el evento. Ya tenemos la confirmación oficial por parte del Patronato de Turismo. Vamos a trabajar en conjunto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo lidera. Tenemos empresas privadas, muchas empresas privadas, que soportan el evento. Pero que el Gobierno de Canarias, que el equipo de la señora María Teresa Lorenzo, ni siquiera nos avisa a esa mesa de trabajo, es que me parece indignante. Es como, yo que me pregunto que si este evento, y no es por los temas insulares, tú lo sabes que, y siempre lo digo, mi madre era de Tenerife, de Tenerife, si este evento fuera en Tenerife, yo creo que sí estaríamos en esa mesa de trabajo.
Javier, creo que te ha llamado la directora general de Cultura para pedirte disculpas, ¿no?
Sí, Aurora Moreno me llamó porque tampoco lo entendía. Y yo le digo, vale, no es cuestión tuya, pero si lo que está por encima de ti no actúan, no lo sé, es que de verdad la sensación de frustración fue grande, fue muy grande. Yo siempre me estoy riendo, siempre estoy de broma, siempre soy el primero que con una buena cara, con una buena sonrisa, venga, no pasa nada. El año pasado no las tuvimos duras y muy duras con turismo del Gobierno de Canarias, así de acuerdo, perfecto, cultura del Gobierno de Canarias sí está ahí, es la misma consejería, pero que en una mesa de trabajo donde se pongan las cosas, los proyectos que se van a hacer durante el año, con Fernando Clavijo y la consejera, no se nos avise, a mí me parece una falta de respeto intolerable. Claro. O sea,
porque sí valoramos, más allá de este hecho que efectivamente estás criticando, y yo creo que con razón, lo que sí valoramos es que se promocione y se potencie esa sinergia entre cultura, turismo
y gastronomía,
¿no? Porque yo creo que ahí tenemos una base a nuestro favor, ¿no?
Mayer, el año pasado hubo un crucero que hacía escala en Las Palmas de Gran Canaria, en el Muelle de Las Palmas, y tuvimos a todo el crucero, casi 4.000 turistas, durante todo el fin de semana en el evento. Ya han contactado con Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, compañía de cruceros, para saber las fechas de este año. Date cuenta que estamos hablando de un evento que incluye cerca de 50 o 60 proyecciones de cine, tanto en el Museo Elder de la Ciencia, como en Cinesa, como al aire libre. 25 restaurantes, el año pasado tuvimos restaurantes de Tenerife, y este año ya te adelanto que no solo de Tenerife, habrá restaurantes de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura, y quiero trabajar también con alguno de La Palma para que haya gastronomía de todas las islas presentes.
Se nota que has hecho un buen trabajo en Madrid Fusión, Javier Suárez.
Esa es la línea, es unir. La gastronomía y la cultura tienen que ir de la mano. Si queremos que el turismo en Canarias sea diferente y vender cosas diferentes, el turismo y la gastronomía tienen que ir de la mano. Entonces, a mí, con perdón, que el gobierno de Canarias pueda aportar un poco, por parte de turismo, un poco más o menos de dinero, es que en este momento me da exactamente igual. El evento se va a hacer, el evento está garantizado ya no solo con los patrocinios públicos del Cabildo Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino con el patrocinio privado. Este evento se sustenta en un 60% de patrocinios privados. Yo no creo que las instituciones públicas tengan que pagar los actos de una empresa privada, como puede ser este caso, aunque se haga una simbiosis que obviamente interesa a toda la ciudad, pero que el gobierno de Canarias, por parte de esta consejería, ni siquiera nos avise a esa mesa de trabajo, es lo que a mí me, de verdad, no, yo me quedé sin palabras, me quedé con cara de tonto.
Claro. Porque... Oye, adelántanos algo de lo que puedas de la nueva edición de Cinema Fútbol, que seguro
están diciendo,
a ver, vamos a ver este año.
Vamos a ver, películas premiadas que van a ser premiadas este fin de semana, los Goya, que serán premiadas en los Oscars,
¿sí?,
van a estar en Cinema Food. Directores de primera línea nacional y actores de primera línea nacional, cuando digo primera línea digo de esos nombres que uno diga y sabe quién es, van a estar presentes en Gran Canaria, en Cinema Food. En la cocina el año pasado tuvimos a Carlos Maldonado, el ganador hace 2 años de Masterchef, fue una revolución, pues este año no solo volveremos a tener algo de Masterchef, sino vamos a ir un paso más adelante con un proyecto que va a interesar a los cocineros de Canarias. Va a ser una oportunidad única para cocineros de Canarias, y alguna estrella Michelin de conocido nombre nacional estará también en Gran Canaria. El año pasado se hicieron programas de radio a nivel nacional desde aquí. Estuvimos en Fotogramas, estuvimos en Cinemanía, estuvimos en la revista profesional de hostelería más importante del sector, con una página entera dedicada a Cinema Food. La repercusión, tú lo sabes, Mayer, en medios locales y nacionales fue tremenda. Pues este año te digo que el salto de calidad es aún mayor. Y lo que me duele, lo que me molesta y lo que me indigna, no es que no nos den, es que no nos escuchen. Es que es algo alucinante. Igual es que la consejera está ocupando una de las sillas del Festival de Música de Canarias, por ponerle un poco de ironía al asunto, pero que no nos diga, oye, vamos a sentarnos, y en esa mesa de trabajo con otros promotores, a los cuales tienen todo mi respeto de Canarias, puntos y ideas, porque lo que evitan es que se puedan hacer sinergias con distintos eventos de las Islas Canarias, y eso es lo que no comprendo, no entiendo, me ha enfadado enormemente, y como veo, sinceramente, llevo unos cuantos meses callado, porque estoy venido atrás, y ahora esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso, pues ya hablo, y desde aquí, lo que invito es a que nos llamen para sentarnos si quieren, y si no, oye, pues nada, la isla de Gran Canaria, sin contar con turismo del gobierno de Canarias, va a sacar adelante Cinema Food sin ninguna duda.
Ya verás que a partir de hoy cambian las cosas, o por lo menos yo entiendo que hay una predisposición después de esa llamada de la directora general de Cultura. Javier Suárez, como siempre, un placer hablar contigo, un abrazo.
¿Qué serio estado hoy? Ahora, una cosa, ¿el dron con el bocadillo de cochino negro? O...
No, yo estaba pensando...
el pollo, yo cuando metiste lo de pollo antes...
Estaba pensando... Oye, que no se puede ir a Firgas, no se va, pero viene un dron con un pollo.
Pero no va a ser igual. Por cierto, te adelanto una cosa. Sabes que La La Land va a ganar todos los Oscars. Lo que sí tengo las dudas es quién va a ganar los Goyas este fin de semana. Ya si quieres el lunes nos iremos, porque seguro que va a dar mucho que hablar la gala de...
Si quieres que hagamos una contratertulia contra ti, de nuevo la hacemos, ¿eh?
Oye, que fue lo más divertido que me ha pasado en la radio en mucho tiempo. La gente por la calle me aplaudía cantando La La Land por la calle.
Javier Suárez, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, Mayer.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro. Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8 y 54 minutos y pendientes de la isla de Tenerife, concretamente del municipio de Candelaria. Ya anoche se celebra la fiesta de las Candelas con un éxito masivo de fieles. Unas 5.000 personas acompañaron a la Virgen de Candelaria y vamos a estar pendientes de la celebración, que será en torno a las 12 del mediodía. Allí estará un hombre de esta casa para retransmitir a través de los micrófonos de COPE Canarias para la isla de Tenerife esa celebración. Carlos Pérez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. ¿Cómo estamos?
¿Todo preparado, Carlos?
Pues sí, ya estamos preparando toda la logística, como quien dice. Voy camino a buscar a Antonio Pérez, el vicario general, que va a estar conmigo este día en la transmisión de esta misa, como bien señalaba, a las 12 del mediodía, presidida por nuestro obispo Bernardo Álvarez, en la Basílica de Candelaria, para celebrar esta festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, una festividad litúrgica muy importante dentro del calendario pastoral de todos los cristianos, ya que celebramos también la presentación del Niño Jesús en el templo. Y bueno, también mandarles un saludo de parte de Paco Hernández, nuestro compañero de la programación socio-religiosa, que en este caso no va a poder estar por sus compromisos pastorales. Pero bueno, estaremos Antonio y yo intentando llevarles todo lo que suceda, como decimos, desde las 12 del mediodía en la Basílica de la Patrona de Canarias.
Muy bien. Pues Carlos, reservamos esa hora a partir de las 12. Recuerden todos los oyentes que sintonizan con nosotros desde la isla de Tenerife, podrán escuchar esa retransmisión de la festividad de la Virgen de Candelaria a partir de las 12 en programación insular. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo para todos.
Bueno, son las 8:56 minutos. Vamos a saludar a Francisco Cambrelén. Es abogado y ha defendido un caso que puede crear un precedente importante. Se ha anulado una cláusula suelo de la hipoteca Joven Canaria con efecto retroactivo. La resolución de la demanda presentada por uno de los afectados había sido, recordemos, aplazada en septiembre hasta conocer el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora con esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues se ha anulado esta cláusula suelo. La sentencia remarca que el hecho de que el préstamo hipotecario se negociara a través del gobierno de Canarias no eximía a Caja Canarias, ahora CaixaBank, de su obligación de informar de forma adecuada del alcance de esta cláusula. Francisco Cambrelén, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué trascendencia tiene esta primera sentencia?
La verdad, como se llama, que es importante, dado que específicamente por el tema de la hipoteca joven, porque si bien ya está claro y más que nada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que la devolución, o sea, la retroactividad de la cláusula suelo se establece desde el inicio de la aplicación de la misma, ¿no? desde el mes de mayo del 2013, en este caso siempre se defendía por parte de las entidades financieras que la cláusula en la hipoteca joven establecía unas condiciones ya particulares que conocían los clientes, cuando lo único cierto es que la hipoteca joven no era otra igual que la de demás, con condiciones muy generales que realmente el ciudadano, el cliente, no conocía plenamente. Iba allí por una serie de ayudas, supuestamente ayudas, que ni siquiera terminaban dándose por parte del, en muchos casos, por parte del gobierno, porque no había dotación presupuestaria. Yeah. Entonces, por la entidad financiera, lo que se establecía básicamente es que ya el cliente conocía, venía de la mano con esa subvención o con esa, digamos, hipoteca tipo, y por tanto debía conocer todas y cada una de las condiciones. Y lo cierto es que los clientes iban directamente para unas ayudas y iban con unas condiciones ya preestablecidas por la entidad financiera conjuntamente con el gobierno.
¿Sabemos cuántos están en estas condiciones?
Las condiciones básicas de cláusula suelo estaban en torno al 2,75 y al 5,95 de cláusula techo. La cláusula techo era más bien para confundir, porque se vendía como no se preocupe usted que no va a llegar al 5,99, al 5,95, cuando lo cierto es que el Euribor en el tope máximo estuvo en el 5,45 y que ahora mismo está en valores que está en negativo, con lo cual, imagínese, sí, estaría pagando durante muchos años un 2,75 y perdiendo, por tanto, una gran rentabilidad y pagando más intereses de lo debido.
¿Su cliente, por ejemplo, cuánto dinero recuperó o va a recuperar?
Está pendiente todavía, como estamos en fase, digamos, de devolución voluntaria por parte de la entidad, esa parte todavía no la ha calculado el banco, tiene que remitirla, porque no solo son las cantidades de vida, sino también todos los intereses que se han dejado, porque estas cantidades fueron entregadas por mi cliente periódicamente, con esos pagos excesivos, y habrá que calcular también los intereses, pero pueden ser pues 6, 7, 8 mil euros perfectamente.
Claro. Le decía yo, Francisco, que sabemos cuántas personas afectadas quedan todavía por recuperar este dinero, aproximadamente.
Muchísimas, porque hay muchas personas que por temor, por no ir a los juzgados, por dejadez también muchas veces, o simplemente por la creencia de que ir con una encontrar una entidad financiera es muy complicado, pues dejan de ir. Pero la realidad es que hay muchas personas, y además que la propia entidad financiera se encarga de decirles a los clientes de que ese tipo de hipotecas no se puede rebatir porque está aprobada por el gobierno canario, cuando esa hipoteca no es aprobada, simplemente unas condiciones tipo que se fijaban simplemente, claro. Pero eso no evita que se pueda reclamar, ni mucho menos.
Pues Francisco Cambrera, enhorabuena por lo que ha conseguido, que esto abre la puerta a muchos a animarse y a reclamar ese dinero. Es el abogado defensor de esta persona afectada por la cláusula suelo de la hipoteca joven. Francisco Cambrera, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.